Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hemos encendido esta linterna desde donde empezó todo, en Utiel, hace 48 horas. En este momento algunas zonas del pueblo siguen sin luz. Solo está iluminada la parte alta de Utiel, de 12.000 habitantes. La calle está desierta, el barro sigue dominando las vías de la parte más afectada. Si me asomo a una de esas calles, lo que veo es barro y más barro en seres apilados en las puertas. Es un amasijo de basura, pero a esta hora esa basura tiene un orden. A primera hora de la mañana era un auténtico caos. Aquí, desde donde te estoy hablando, se desbordó el río Magro y propició todo lo demás. Como un efecto dominó. Ahora la orilla de este cauce, paradójicamente, está tranquila. Si miro al río, no me puedo imaginar el infierno que se desató aquí. Justo hasta ahora, todo esto que tengo frente a mí era agua. Agua, pero hasta 2 metros de altura. Ahora es barro hasta las rodillas. En estas últimas horas, limpiar y abrir garajes era sinónimo de encontrar cadáveres y cadáveres. Aquí lo entiendes todo. Los bajos y los garajes estaban cubiertos por el agua. Ahora ves las marcas en la pared que llegan casi hasta el techo y te das cuenta de cómo la riada cubrió las dos orillas del río. Las puertas de esos garajes se abren con facilidad, pero hace unas horas no era imposible. En este barrio desde el que te hablo han perdido la vida 6 personas, algunas de ellas con problemas de movilidad, que no pudieron escapar. En total, esta maldita dana se ha cobrado 158 muertos por ahora, 155 aquí en Valencia. Hay miles de afectados y todavía quedan decenas y decenas de desaparecidos. Demasiada gente lo ha perdido prácticamente todo, pero los vecinos rápidamente te recuerdan que están vivos, al menos. Javier, por ejemplo, se ha acercado hasta este municipio para ayudar. Me lo he encontrado de barro hasta las orejas, literalmente. Me confiesa que esta tragedia gigantesca podría haber sido aún mayor porque muchos vieron la lluvia y se encerraron en casa. Pensaron que así estaban a salvo, pero en realidad su hogar se convirtió en un sitio con 4 paredes sin escapatoria.
Si no hubiera la planta de arriba, yo creo que puede que las víctimas o los heridos serían el doble o más. La suerte que hay aquí es eso, que tienen las plantas de arriba y pueden subirse. El que no tenga, pues lo primero es que la casa destrozada, y si por suerte está vivo, milagro.
Todos aquí tienen familiares, amigos o conocidos muertos. Por eso es más fácil arrimar el hombro y ponerse en la piel del otro. Ángel Arocas es un vecino de Utiel. Lleva el día entero subido a una excavadora, abriendo caminos, empujando el barro y desescombrando.
Mi yerno la tuvo que sacar en barca, la sacó en barca, sí. A su hermana, a su sobrina. Una circunstancia muy dramática. 2 casas más abajo murieron 2 ancianos. Pablo, mi yerno, sí que entró y los vio flotando muertos.
Joder. Aquí la gente no tiene prácticamente tiempo para pensar en lo que ha pasado. Están todo el día intentando recuperar lo que pueden. Queda mucho trabajo por delante. A esta hora en Utiel, en la zona cero, algunos vecinos siguen sin descanso barriendo, sacando todo el barro de casa. En una de esas viviendas está mi compañero Álvaro García. ¿Con quién estás, Álvaro? ¿Qué tal? Cuéntame.
¿Qué tal, Ángel? Estoy aquí con Pilar y con Pepe dentro de su casa, viendo exactamente qué estamos viendo, Pepe.
Pues estamos viendo lo que queda del dormitorio y se puede apreciar que el agua llegó hasta el techo, aproximadamente habrá 2,70 metros de alta, y ahora únicamente queda un colchón y un cabezal, porque gracias a gente que ni siquiera conocemos...
Hemos podido, esta mañana con mucha ayuda, hemos podido sacar muchas cosas, pero bueno, esto está inhabitable. Esto nos va a costar mucho tiempo poder recuperarlo. Mucho tiempo, además, techos hundidos, tabiques hundidos, pues eso, una situación dantesca lo que tenemos aquí.
Aquí prácticamente todo lo que sacáis vais filtrando lo que os quedáis, viendo si tenéis algún documento que os puede servir. ¿Qué es lo que hacéis exactamente?
Sí, sí. De cada habitación estamos viendo qué es lo que nos puede servir, qué es lo que no. La mayoría de las cosas no se pueden recuperar. Y bueno, pues acumulándolos así en una esquina de una habitación y ya veremos a ver cómo lo podemos volver a recuperar.
¿Qué estáis recuperando?
Pues estamos recuperando sobre todo documentos que se quedaron aquí el martes por la noche. Estamos recuperando fotos, recuerdos, estamos recuperando, pues eso, sobre todo recuerdos también de familiares de hace muchos años.
Si seguimos avanzando por la casa, vemos que también este pasillo, el agua llegaba prácticamente hasta arriba, ¿no, Pepe?
Sí, sí, hasta el techo. Y aquí el comedor, también con dos palmos de barro, también prácticamente sin muebles, porque como he comentado, nos han ayudado y luego la maquinaria del ayuntamiento y de particulares se lo ha llevado. Y como se puede apreciar, un tabique hundido, que es el que nos comunica con la vivienda vecina, porque estas casas son pareadas. Entonces, ese es el tabique de división de las dos viviendas y también más de la mitad desaparecido. Y bueno, lo que queda es todo riesgo de derrumbe, así que tendrán que venir a valorarlo primero y luego hundirlo y rehacerlo, claro.
¿Y a todo esto vosotros dónde estabais?
Pues nosotros estábamos en el arriba, tenemos el piso. Se puede comprobar aquí hay 14 escalones. Cuando ya vimos que se llenaba la planta baja, subimos al piso superior y estuvimos unas horas ya más angustiosas, porque veíamos cómo escalón a escalón, como se puede apreciar por la huella del barro, se quedó justo en el último escalón, el agua, ahí paró. Y ahí, sobre las 11 de la noche, se acercó un supertractor con una pala y por la ventana que hay arriba, sin reja, gracias a Dios, pues pasamos a la pala. Y de la pala nos bajó y abajo nos estaban esperando las embarcaciones de la UME, de la unidad militar. Y esa lancha nos sacó hacia la parte más alta del pueblo, de allí al centro de salud y del centro de salud al centro social. Nos dieron ropa que había y con ella seguimos. No tenemos nada, lo hemos perdido todo.
Pilar, antes me comentabas, porque lo he visto ahora, un pañuelo en el ventanal. ¿Qué significa eso exactamente?
Cuando empezó a aparecer el helicóptero, los vecinos de enfrente, pues de ventana a ventana, nos decían sacar algo blanco y agitarlo y ponerlo también, atarlo en la ventana para que supieran que allí había gente, porque no en todas las viviendas había gente. Entonces, bueno, pues sí que nos ayudó, porque sí que de vez en cuando pasaba algún tractor, nos decían, ¿estáis bien? Sí, sí, pues ahora después venimos a por vosotros. O sea, la prioridad eran sobre todo los niños y las personas mayores. Pero al final conseguimos que sí que nos... Y esa señal era lo que ellos distinguían, de que había gente en esa vivienda.
Gracias, Pilar.
Muchas gracias.
Pepe.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, nos han atendido unos minutos, agradecido por ello, Ángel. Esto la verdad es que es una barbaridad, mucho trabajo por hacer y sobre todo todos los recuerdos, ¿no?, que se van después de esta tragedia en Utiel.
Joder, desde luego. Gracias, Álvaro. Eso aquí en Utiel, desde donde estamos haciendo esta linterna. Te recuerdo que aquí empezó a complicarse todo y a partir de ahí el agua arrasó todo lo demás hasta llegar a las puertas de la capital valenciana. Uno de los municipios más afectados cerca de Valencia es Paiporta. Allí se viven también imágenes terroríficas. Allí también vemos gente que, sin esperar nada a cambio, lo da todo para ayudar. Allí tenemos a un amigo de COPE con el que tuvimos la suerte de trabajar hace muy poquitos años. Adrián Collado, colega, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Gracias por atendernos, Adrián. Oye, ¿por qué has ido a Paiporta y cómo has podido llegar hasta allí?
Pues mira, he ido como otros tantos muchos a ayudar en todo lo que pudiéramos, a echar una mano a cualquier vecino, a limpiar su casa, sacar escombros y lodo de los garajes, de las plantas bajas, y también hemos llevado comida a todo el que lo necesitaba, o incluso algún miembro de la UME, que también entre turno y turno lo solicitaban. Hay que decir, Ángel, que hay un sentimiento de ayuda y de solidaridad impresionante, y que allí los vecinos están gestionando también la ayuda de forma muy, muy humana. Ofreces comida y hay gente que te dice que no, incluso te indican quiénes son los que creen que más la pueden necesitar o qué zonas son las que más necesitan porque no han podido acceder del todo a ellas.
¡Qué horror! Oye, ¿por qué esta tarde cuando hablábamos nos has dicho que estabas en shock?
Pues porque parecía, Ángel, escenas de propias de una zona de guerra. La foto en cada rincón del pueblo por el que pasa son coches destrozados o estampados en cada portal. El barro te llega hasta la espinilla cuando no te llega hasta las rodillas. Son troncos, escombro a cada paso, a cada giro de cuello, personas con rastrillos, palas o cubos achicando agua, limpiando las casas de lodo, todo el mobiliario destrozado, el sonido de los equipos de rescate trabajando. Esa es la pura imagen de la devastación. Incluso, Ángel, para que la gente se pueda hacer una idea, hay zonas que todavía no son accesibles. Hay calles muy céntricas del pueblo que son estrechas, con casas o edificios de uno, dos o tres pisos como máximo, en las que igual hay tramos de 30 o 40 metros que aún están completamente inaccesibles porque literal hay montañas de coches y escombros apilados que todavía no han podido retirar, y desde fuera veías a gente en los balcones de esos segundos pisos, pero las plantas bajas no. Y algún miembro de la UME nos decía que se puede esperar lo peor porque no han podido entrar todavía a esos sitios.
Claro, eso debe ser lo más terrible, Adri, pensar lo que tiene que haber ahí abajo. ¿Cuánta gente, ya no es que no haya podido comunicar, cuánta gente tiene que estar muerta literalmente allí?
Eso es lo que nos comentaban, porque la cifra de desaparecidos se cuenta por miles. Las últimas noticias que he podido leer al llegar a casa, ya te digo que eran zonas, muchas del pueblo, las zonas más céntricas sobre todo, en las que las montañas de los coches hacían imposible. De hecho, las labores de rescate todavía seguían, aún habiendo caído la noche, entre miembros de la UME o gente del pueblo tratando de retirar todos los coches porque sabían que en esas plantas bajas había casi con total seguridad muchísimas víctimas dentro.
Adri, una última cuestión. Permíteme que te haga una observación personal. Tú eres valenciano, tu familia de Rancia Abolengo, valenciana. Me estoy acordando de tu abuelo, súper oyente de nuestro programa. ¿Qué te cuentan? ¿Qué les dices? ¿Cómo afrontáis esto? Porque ellos sí que han vivido muchas veces cosas así.
Mira, Ángel, la sensación que tengo yo es que, por desgracia, la gente que somos del centro de Valencia hemos estado en una burbuja. No hemos vivido el shock desde dentro, porque a Valencia ciudad, capital, no ha llegado ese drama, y tengo la sensación, después de estar allí 4 horas, de que no he hecho nada, de que mi grupo de amigos y yo hemos estado ahí muy poco tiempo, y te das cuenta de que la gente que de verdad está afectada lleva 2 días, desde las 6 de la mañana hasta que cae el sol, currando, porque han perdido absolutamente todo. Y la Habana no solo fue el martes, la Habana fue el miércoles, ha sido hoy, y por desgracia se va a alargar muchísimo tiempo más, porque es que estas personas lo han perdido absolutamente todo.
Mira, pues mucha gente allí medio te echaban una sonrisa entre sonrisa y lágrimas, y nos acaban diciendo, pero ¿sabes qué? Somos valencianos. Y eso quería decir que gente como tu abuelo, que en paz descanse, y como tantos valencianos han luchado tanto, tantas veces contra el agua, que tiréis para adelante, tío, que sois así, ¿qué le vamos a hacer?
Seguro que sí.
Adrián Collado, como siempre, amigo, un fuerte abrazo y muchas gracias.
Un abrazo a todos, gracias a vosotros.
Chao, Adri, cuídate. Han pasado más de 48 horas desde que la Dana arrasara esta provincia de Valencia. Decenas de personas siguen desaparecidas. Los equipos forenses trabajan para identificar los 155 cuerpos que han podido ser recuperados bajo el agua, el barro, los coches, las montañas de escombros. La Generalitat había habilitado una morgue en la Ciudad de la Justicia, pero se ha quedado pequeña. Esta noche han decidido trasladarla al recinto ferial de Valencia, a las afueras de la ciudad. Mañana se incorporarán otros 500 miembros de la Unidad Militar de Emergencias y se refuerza también la presencia de fuerzas de seguridad. Juan Baño.
Ante las protestas y el malestar de los propios damnificados, el gobierno acaba de anunciar la incorporación de 500 militares más de la UME. Además, se pone a disposición ingenieros del Ejército en obras civiles, infraestructuras. Se incorpora el ministro del Interior al Centro de Coordinación de la Generalitat. Mañana se suman otros 280 agentes de la Benemérita a los actuales 760 desplegados. La propia Casa Real iba a enviar esta misma noche a 50 agentes de la Guardia Real, siguiendo instrucciones del propio rey. Habían preparados otros 50. Esa decisión acaba de ser suspendida, pendiente de nuevas instrucciones, nos dicen. COPE ha podido constatar cómo desde unidades de la Policía Nacional especializadas en orden público, como UIPs o UPRs, se ofrecen para colaborar en labores humanitarias. Ivonne Domínguez, de Jupol, policía.
Hay compañeros que quieren ayudar y colaborar y de momento no se está utilizando esos recursos. Esto es UIP y UPR que no se están utilizando.
Ya hay 1.800 policías nacionales desplegados. Agentes de esas UIPs de Valencia detuvieron anoche a 5 individuos cuando saqueaban un establecimiento. Policía ha practicado 39 detenciones por pillaje, Guardia Civil 11. El juez ha enviado a prisión esta tarde a los primeros 4 de ellos.
En Albacete, por tercera noche consecutiva, se sigue buscando a los 5 vecinos desaparecidos ya hace 2 días. Con el paso de las horas, la Dana se ha desplazado hacia el norte de la Comunidad Valenciana, al sur de Cataluña. También está lloviendo con fuerza en Baleares y en el sur de Andalucía. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Efectivamente, hay varios puntos de la península a los que tenemos que prestar atención. A esta hora están en alerta naranja Castellón, donde los bomberos piden que no se coja el coche y donde ya se ha rescatado a 13 personas, y Tarragona. Recordemos que en una hora entra también en alerta naranja la provincia de Huelva. Y es que en Andalucía, por ejemplo, en Sevilla, varias carreteras están cortadas y han tenido que ser rescatadas una veintena de personas. O en Cádiz, donde se ha tenido que evacuar a 300 familias de forma preventiva ante el riesgo de desbordamiento del río Guadalete. Además, se esperan crecidas en Tarragona y Teruel, y ojo, Mallorca o Menorca. Por ejemplo, en Palma, todos los parques y cementerios van a permanecer cerrados hasta el lunes, y se pide a los vecinos que eviten desplazamientos, ya que pueden llegar a acumularse 120 litros por metro cuadrado en menos de una hora en algunas zonas de la isla.
Como cada día, la postdata la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Como todos nosotros, sigo profundamente impresionado. Cada historia que escuchamos, cada testimonio, es un desgarro interior. Cada víctima relatando el horror que vino de repente, terrible, inesperado y cruel. Como en todas las desgracias, a veces hay brotes verdes, ilusiones cumplidas, desaparecidos, que vuelven. A eso debemos agarrarnos para estar preparados ante lo que me temo está por venir. Leo con desolación lo que no cabe en una mente buena. 60 detenidos por los actos de pillaje en supermercados, viviendas y hasta coches, aprovechando las inundaciones en la Comunidad Valenciana. ¿Se puede ser más miserable, más rastrero, más inhumano? Y en ese plan.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
Tuvimos la fortuna de que nos quedamos en ese elevado.
Gracias a Dios, el padre de una amiga mía que estaba atrapado en una riada ha sido rescatado hace.
Sigue la última hora de las consecuencias de la Dana en cope y en cope.es.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado esta terrible jornada, 2 días después. Para ello, Silvia Martínez, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues hoy COPE ha estado en Valencia. Hoy en COPE estamos en Valencia. Durante todo el día hemos escuchado testimonios de la que ya es la catástrofe natural más mortífera de nuestra historia. Pilar Cisneros, junto a Ángel Correas, han estado en Utiel.
¿Cómo te has encontrado el pueblo? Porque anoche me mandaste algunas fotos y la verdad es que no sé cómo describirlas. ¿Qué estampa es la que te ha impactado más?
Pues, es que es un desastre, Jorge, de verdad. No sé ni por dónde empezar. Puedo empezar pues por las casas que ves que la marca del agua ha llegado hasta los 3 metros de altura, incluso las que estaban más cerca del río. Madre, es que es algo incomprensible. Puedo decirte que el hecho de que todo lo que era una casa antes ya no está dentro de la casa.
Y estamos haciendo esta linterna en la zona cero de la catástrofe en la Comunidad Valenciana. Así arrancábamos este programa.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves 31 de octubre desde Utiel, Valencia. Aquí empezó la catástrofe de la Dana hace 48 horas. Nada más cruzar el cartel que separa Castilla-La Mancha de la Comunidad Valenciana, te vibra el móvil.
Las riadas han dejado 158 muertos. Es un balance provisional y sigue habiendo decenas de desaparecidos. La imagen es desoladora y para los que lo han vivido va a ser muy difícil olvidar. El martes conocimos la historia de Mari. Su madre, de 97 años y con un Alzheimer en estadio muy avanzado, quedó atrapada en su casa junto a su cuidadora Sara. Precisamente, Sara nos ha contado cómo fueron esos momentos en los que el agua se metía por todas las habitaciones.
Me acuerdo de este día muy fatal para mí, para la abuela también. Es que queríamos morir en el agua. Al final yo no subo la abuela arriba. Cuando yo lo vi, el agua está arriba del cuello. Yo lo cojo, no sé cómo lo he cogido, pero al final lo subí arriba con mucha fuerza. Gracias a Dios.
Y Mari, claro, está muy agradecida. Sara, muy emocionada, nos ha explicado que es ya casi como de la familia.
No tengo palabras de agradecimiento con ella desde siempre. Está 5 años con nosotros, ya para 6. Pero cuando le dije, has salvado a mi madre, y me dijo, es que tu madre es mi abuela también. Ella le llama la abuela, sí. Mi hijo habló con ella diciéndole todos los agradecimientos del mundo. Le dijo, gracias por salvar a mi abuela. Y le dijo, Carlos, también es mi abuela.
Mira, ha sido impresionante. Sí. Como esta chica marroquí, la fuerza, el valor y el amor que esta chica mostraba hacia esa señora, hacia Carmen, enferma de Alzheimer, en estado muy avanzado, impresionante. Y subrayo lo de marroquí, porque más de uno tenía que callarse la boca cuando habla de la inmigración.
Pues sí, tal cual. Bueno, aquí también nos hemos encontrado con Cristóbal, que es párroco de la Asunción de Nuestra Señora y lleva 2 semanas en Utiel.
Pase lo que pase, yo quiero estar aquí con mi gente. Está muy desangelados porque ha habido gente que ha experimentado que le pedía ayuda a la vecina y no ha podido hacer nada. Ha habido gente que por 2 minutos subir al coche y subir a la parte alta del pueblo ha salvado la vida. Pero se ha quedado sin casa, se ha quedado sin familia, sin los vecinos.
Ante esta situación es fundamental ayudar. Todo vale, ropa, comida, artículos de higiene. Los bancos de alimentos como el de Valencia se han movilizado. Ha instalado una sede en Mestalla, el Estadio del Valencia. Desde allí están distribuyendo lotes de comida que empiezan a repartir ya en los puntos más afectados. Jaime Sierra es su presidente.
Hay una demanda muy fuerte y lo que hemos hecho es empezar un poco a canalizar para que esos alimentos ya esta tarde lleguen a las personas afectadas. Hay varios pueblos que están muy tocados y que hay que empezar a mandarle género. Nuestra central ya está preparando bolsas y haciendo lotes y ya están en los coches a cada pueblo a repartirlo.
Además, los colegios han suspendido las clases. Hemos preguntado a nuestra neuropsicóloga, Aurora García Moreno, cómo esta catástrofe afecta a los niños y nuestros jóvenes.
Que este desbordamiento emocional que sufren, como desesperanza, llanto, miedo, incluso ataques de pánico, pues van a estar presentes durante algunas semanas. Además, hay que tener mucha atención a aquellos niños que aparentemente están bien, porque están conteniendo de algún modo sus emociones, que es una manera de mantener una distancia afectiva para hacer después su duelo.
Y en clase de economía hemos analizado con la ayuda de Ángel Bonet, presidente de la Asociación Profesional de Instaladores Eléctricos y de Telecomunicaciones en Madrid, cómo se puede recuperar las comunicaciones y el suministro eléctrico en las zonas más afectadas.
Si los centros de transformación están anodados, o sea, tienen agua, lo primero que hay que hacer es sacar el agua y secarlo. Y de ahí entrar en el cuarto de contadores del edificio, igual secarlo o puentear los contadores para que la gente tenga suministro, aunque no contabilice los kilovatios hora.
No, estábamos diciendo antes el frío que hace aquí por la noche. Durante el día estábamos más o menos bien, pero por la noche pega aquí una rasca tremenda. Tenemos los pies congelados del barro que se nos ha metido por las botas. Y no me imagino lo que tiene que ser vivir, literalmente, encima del barro como toda esta gente les espera tantas semanas y tantos meses, ¿eh? Va a ser un invierno durísimo, apenas sin luz todavía, sin cobertura, con este barro, con este frío, con esa sensación de desamparo. Tremendo. Y no sé, no quiero ni pensar lo que tiene que ser vivir aquí los próximos meses.
Sí, lo que queda por delante es mucho todavía, muchos trabajos de búsqueda y también pues de personas que van a tener que reconstruir literalmente su vida. Mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Rozalén. La cantautora española es de Letur, en Albacete, una de las localidades más golpeadas en Castilla-La Mancha por la Dana. Allí todavía están buscando a desaparecidos. Pues ha visitado el puesto de mando avanzado que coordina la búsqueda de los desaparecidos y la hemos visto además abrazando a los vecinos, haciendo suyo el dolor de los que lo han perdido todo en el pueblo que la ha visto crecer.
Y busqué, y busqué, y busqué hasta la cima. Y no hallé, y no hallé, y no hallé el sentido a mis días.